Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Bona nit, butaqueros y butaqueras, un jueves más, en este caso 20 de febrero de 2025. ¡Wow! Es que después uno tiene que darse cuenta de dónde estamos, 2025. 35 años de Radio San Andreu. Bueno, pues bienvenidos, como siempre, la butaca indiscreta. Confío en que este sea uno de los últimos, si no el último programa en que estoy yo solito, porque Sara todavía se está acabando de recuperar de un problemilla de salud que la tiene un poquito enclaustrada. Así que confiemos en que en breve, en el mes de marzo, ya esté con nosotros. La semana que viene ya os recuerdo que tendremos pleno municipal el jueves, con lo cual no habrá programa. Así que bueno, lo que voy a comentaros son los estrenos de esta semana y ya haremos un poquito como la preparación de esos premios Oscars que se entregan el domingo, la madrugada del 2 al 3 de marzo, o sea, el domingo 2 de marzo de madrugada, en la madrugada hacia el lunes 3. Y bueno, repasaremos un poquito cómo está la situación de Oscars y hablaremos un poco también, obviamente, de la taquilla. Esta semana el tema de los estrenos, bueno, no hay gran cosa, la verdad. También está un poquito mediatizado por esta historia de los premios, porque sin duda es un tema, bueno, es un tema que de alguna manera ya te obliga a que, por un lado, las películas de Oscars no son especialmente, vamos a decir, comerciales habitualmente, sino que son lo que las productoras y distribuidoras hablan de las películas de prestigio que van a los premios, pero que no suelen ser especialmente taquilleras, excepto la película del año, las películas del año y tal, que en este caso yo creo que no hay especialmente una película que destaque, ya lo veremos en las en el número de nominaciones, y en que ya veréis que no se ha dado ese gran éxito que ha unado a público y crítica. Yo creo que prácticamente no se ha dado en este caso este año, sino que todo está un poco, bueno, pues son películas, las prestigiosas son muy prestigiosas, pero no han tenido mucha respuesta comercial, y las comerciales se han quedado con muy pocas nominaciones, así que creo que este año jugamos ahí un poco a que todo está como muy igualado y no hay una clara favorita, ni en cuanto a público ni en cuanto a crítica. Así que estamos en una fase un poquito, una semana como de impasse en ese caso. Se estrenan cosas estimables, se estrena alguna historia todavía que intenta aprovechar la ola del tema Oscars, pero bueno, yo os digo que es una semana un poquito como de transición. Así que nada, en un minutito empezamos.
Això és La Butaca Indiscreta.
Bueno, comenzamos hoy el programa. Vamos a hacer un poco de repaso de fondo, y escucharemos las bandas sonoras finalistas, en el que este año no hay grandes nombres, sino que hay nombres nuevos, la verdad. Este año voy un poco despistado, porque la verdad es que algunas de ellas ni me las esperaba, como en este caso la banda sonora de la que hemos comenzado a escuchar algo. Yo estoy cogiéndole todavía un poco el tono, que es la película de Brutalist, la música de un tipo al que yo no tenía controlado, que se llama Daniel Blumberg, y bueno, la vamos a ir escuchando de fondo en los comentarios y tal, y sí que me gustaría que podamos escuchar las 5 canciones finalistas, o las que nos dé tiempo. Bueno, pues el primer estreno destacable de esta semana es The Monkey, una película de Scott Perkins. Scott Perkins diría que es familiar directo de Anthony Perkins, con lo cual tiene ya una vinculación, entre comillas, con el género del terror, etcétera, etcétera. Pues en este caso dirige a Elijah Wood y Tatiana Maslany, entre otros, en una versión de un relato de los años 80 de Stephen King, que narra la historia de dos hermanos gemelos, Hal y Bill, que descubren en el desván de su casa un mono de juguete maldito que causa la muerte de los habitantes de su comunidad. Los hermanos intentarán deshacerse del mono, pero una vez, pues, estas cosas de las maldiciones, una vez pues vuelto a poner en circulación, por decirlo así, pues el mono comenzará a matar de nuevo. Scott Perkins ya dirigió Hansel y Gretel, la versión así como más de terror psicológico, gore, quién sabe qué. Y en este caso, pues, está el siempre interesante Elijah Wood, entre otros, ahí. Yo he visto el tráiler y tampoco me ha parecido... Pero bueno, ya sabéis, yo siempre lo digo, los trailers se engañan, tanto para bien como para mal. Así que tampoco voy a mojarme más, puedo decirlo así, en acreditar o desacreditar una película que no he visto. Otra apuesta totalmente diferente, que es, además, bueno, pues buscando un público muy concreto, que en este caso sería Paddington, la tercera entrega de la saga cinematográfica sobre este oso, este simpático oso. Pues la película se llama Paddington, Aventura en la Selva. Y ya os digo, es la tercera entrega de la saga en la que Paddington vuelve a Perú para visitar a su amada tía Lucy, que ahora reside en un santuario para osos jubilados. Junto a la familia Brown, Paddington y sus acompañantes se embarcan en una emocionante aventura. Pues lo que comienza como una visita tranquila se transformará en una increíble odisea cuando un misterio los arrastrará a través de la frondosa y misteriosa selva amazónica. Con humor y emoción y enseñanzas, por supuesto, siempre entrañables, esta película intenta ser una digna continuación de las aventuras de Paddington. Bueno, quién sabe, ya veremos, a ver. Pero bueno, estas películas siempre tienen buena acogida. Están entre el reparto Ben Whishaw y Emily Mortimer. Una película muy interesante, que esta sí es la que tiene una relación directa con los Oscars, porque es una de las. Es la apuesta brasileña por el Oscar, que se llama Aún estoy aquí. Es una película dirigida por Walter Salles, que es un director brasileño de referencia. Es un tipo que ya tiene experiencia en estar nominado en Hollywood a película de habla no inglesa, por decirlo así. Y en este caso, pues es un tipo que tiene una capacidad narrativa evidente. Y bueno, dirige a Fernanda Torres, que es la protagonista fundamental de la película. Y Aún estoy aquí cuenta la historia del Brasil de los años 70, en plena dictadura militar, cuando una madre se enfrenta al desafío de reconstruir su vida tras un acto de violencia arbitraria que destroza a su familia. El régimen y la incertidumbre del entorno político la obligarán a replantear su identidad y a luchar por la supervivencia en un país dominado por el miedo y por la represión. Esto nos suena aquí, y yo que he visto la película. Obviamente es una película que al público español le resuena muchas cosas sobre lo que hemos visto en las películas sobre el franquismo y sobre la transición, etcétera. Ese lugar a veces indeterminado entre no saber qué te conviene más, si callarte y seguir la línea, y hasta dónde puedes llegar y revelarte, y esas cosas no dichas, esos secretos guardados hasta que se pueda decir y no te pase nada. Pues esa es una de las historias de Aún estoy aquí, porque esta protagonista, Fernanda Torres, cuando mientras lidia con esa pérdida y con las secuencias puramente emocionales de la desaparición de su marido, pues debe enfrentarse a una sociedad ya fracturada de por sí, tomando una serie de decisiones políticas y personales, pues que además, a lo largo del tiempo, está basado en una historia real. Y así queda documentado perfectamente, tanto por la ambientación como por el hecho en sí de que tú vas viendo la evolución del personaje, y al final todo coincide con lo que ocurrió exactamente en la realidad. Así que yo os recomiendo mucho Aún estoy aquí. Es una película que a mí me... Bueno, tiene... O sea, a los que os guste Cuéntame, la serie de Cuéntame, os va a gustar seguro la película de Walter Salles, Aún estoy aquí, porque recuerda de alguna manera esa veracidad, eso estar en viendo una historia grande en función de una historia pequeña. Y la verdad es que creo que eso lo hace muy bien la película. Así que ese es muy meritorio también por su parte. Vamos a escuchar una canción de las nominadas a mejor canción, En este caso es de una película que aquí no ha llegado todavía. La canción se llama The Journey. Está compuesta por Diane Warren y habla de una película que se llama The 6888, que es una película, es una producción de Netflix, que supongo que tarde o temprano se estrenará en cines o no, pero llegará por, obviamente, por Netflix. Y es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial y la participación de las mujeres militarmente en la Segunda Guerra Mundial. A priori, pues bueno, puede parecer interesante. Así que vamos a escuchar esta primera canción y nos escuchamos en un rato. It's the journey. It's the game. Go through hell, but still you're gonna make it through. It's the fire that they can't put out inside. It's a hell of a ride. All the times they thought that they could hold you back, but you've always known there was no chance of that. You're made too strong, and when you're gone with your heart, you can go farther than you'd ever thought possible. Prove them all wrong. It's a part of a bigger plan. The journey.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
con esta música de Chris Bowers para The Wild Robot, que es otro nominado a Mejor Música Original. Pues vamos a seguir hablando de los estrenos. Chris Bowers es otro de los nuevos valores. La verdad es que es una sonora muy apreciable, por lo que yo la he escuchado, por el muy buen papel que hace en la película. Es una de las, yo creo, firmes candidatas a llevárselo, pese a que eso es un recién llegado. Ya veremos a ver qué pasa después. Seguimos con los estrenos de esta semana. En este caso, uno bastante interesante, que se llama La última reina. Es un drama histórico protagonizado por Alicia Vikander y Jude Law, entre otros. Es un drama histórico, pero con toques de terror psicológico, ambientado en la sangrienta corte de la dinastía de los Tudor. Está basada en una novela histórica que se llamaba The Queen's Gambit, y en este caso es la historia de Catalina Parr, Alicia Vikander, que es la reina consorte de Inglaterra e Irlanda, y es la sexta esposa de Enrique VIII. Enrique VIII tiene los rasgos de Jude Law, grande, gordito, mayor ya. Pues ese rey conocido por su crueldad, con la que trataba a sus esposas y con la que trataba a todo el mundo, pero básicamente también a sus esposas, de ahí que acabó teniendo 6 esposas, porque la que no acabó muerta acabó en el destierro, etcétera, etcétera. Pues la película narra esta historia, pero desde el punto de vista de Catalina y de su joven doncella. Y habla de la historia y de las vivencias de esas dos mujeres en una época aterradora y turbulenta. Catalina Parr es uno de los personajes más desconocidos de la historia de Inglaterra, quizá porque sería precisamente la única esposa de Enrique VIII que quedó viva después de la muerte de Enrique VIII, mientras que el resto, precisamente por haber tenido un destino fatal, de una forma o de otra, pues precisamente por eso son como más famosas. Obviamente, la primera, Catalina de Aragón, la segunda, Ana Bolena, que acaba decapitada, y a partir de ahí, creo que Jane Seymour también, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues bueno, a raíz que este señor iba como acumulando esposas, pues ya nadie les hacía ni caso. Pero esta llegó a sobrevivirle. Yo pude ver el tráiler y la verdad es que no tiene mal aspecto. Jude Law estará, pues como siempre, brillante y enigmático. Y Alicia Vikander, pues tiene de todo. Tiene películas en las que realmente brilla. Y bueno, también se ha metido en alguna producción un poquito irregular, vamos a decirlo así y tal, pero bueno, esto es el mundo habitual de las estrellas, que al final para mantenerse en marcha en un mundillo como Hollywood y compañía, pues tienes que hacer de todo, tienes que hacer cosas que te apetecen y cosas que no, cosas que te dan prestigio y cosas que te dan dinero. Y en este caso, pues bueno, Alicia Vikander lleva unos años dando un poco palos hacia todos lados, pero es una buena actriz y yo creo que puede estar interesante su participación en La última reina. Otro tipo histórico es Michael Keaton, que en este caso protagoniza una comedia dramática que se llama Con el agua al cuello. Narra la historia de Andy Gruditch, Michael Keaton, que da un giro completo a su vida cuando su esposa, madre de los gemelos de 9 años que tienen, ingresa en un programa de rehabilitación, dejándolo solo al cuidado de esos hijos pequeños. De repente, pues, se verá inmerso en un complicado mundo enfrentando retos pues que no tenía muy claros, y al darse cuenta de que no sabe manejar exactamente todo eso, recurre a su propia hija, la hija de su primer matrimonio, que es Mila Kunis, que a pesar de su edad, de hecho acabará haciéndole un poco como de madre a él, de soporte, y entonces Andy se acabará dando cuenta y tendrá que aprender a ser el padre que Grace nunca tuvo, porque acabará dándose cuenta de que de su hija mayor prácticamente no fue padre, y ahora que se encuentra en una situación algo más desesperada, es mucho más mayor y tiene unos hijos pequeños con su segunda esposa, pues le pide a esa hija que le eche una mano, porque se ha dado cuenta de que realmente ser padre y cuidar de un niño pequeño es una enorme responsabilidad que él en su momento no asumió. Bueno, es drama, y si lo enfocan como comedia, pues también puede tener sus momentos. Ya veremos. A ver dónde lleva esto. Otra película interesante, sobre todo por el director y por el planteamiento, es la última película de Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo es un director español, un poquito outsider. Es un tipo que juega mucho con... Primero, que juega mucho con la ciencia ficción. Pero juega con la ciencia ficción de una manera casera, por decirlo así. Pero de una forma muy imaginativa, y además juega, o al menos ha jugado siempre, pues con un punto canalla, o un punto, bueno, sí, canalla, vamos a decirlo así, y ha jugado con películas españolas puramente de producción muy pequeña, y poco a poco ha ido subiendo escaloncitos de una forma muy particular. Es decir, no ha... no ha hecho un viaje como de que de repente alguien me descubre y me voy a Hollywood y hago una peli de las caras, una secuela de algo, un no sé qué, sino que él ha seguido su camino, ha seguido escribiendo sus películas y trazando una carrera muy personal. Y en este caso, Nacho Vigalondo estrena Daniela Forever, que es la vida de Nicolás y sobre todo su existencia actual, en la que carece de sentido porque ha perdido a su novia Daniela. Un buen día decide formar parte de un ensayo clínico en el que conseguirá controlar sus sueños y entra con el deseo de salir adelante. Este ensayo clínico le permitirá soñar con Daniela cada vez que duerma y retomar su relación, y por tanto ir perfeccionándola a cada sueño, aunque sean sueños. Lo que pasa es que, claro, obviamente, en este plan corre el riesgo de perderse en esos sueños y dejar de vivir, y acabar volcado en esa relación que intenta perpetuar sobre una persona que está muerta, al fin y al cabo, y acabar viviendo en sus sueños y no en la realidad. A mí me parece un planteamiento interesante, y Nacho Vigalondo es un tipo con una imaginación y con un trabajo sobre el guión y sobre los giros de guión muy inteligente. Así que la verdad es que a mí el planteamiento me parece muy, muy interesante, y creo que es un tipo que puede hacer cosas... realmente, realmente chulas. Así que, bueno, vamos a ver si escuchamos otra cancioncita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a hacer una de... Curiosamente, Emilia Pérez tiene aparte de la música original, tiene dos canciones entre las nominadas. La verdad es que yo no recuerdo especialmente que haya ocurrido que la misma película tuviera dos canciones. O sea, ha ocurrido, por supuesto que ha ocurrido, ¿eh? Pero no es lo más frecuente. En este caso, pues las canciones nominadas son El Mal y son Mi Camino. Sí, El Mal, exactamente, Mi Camino. Especie, vamos a escuchar El Mal, que a mí me parece bueno, una de las escenas más potentes de la película. Y quizá en el cierre, si tenemos tiempo, escucharemos la canción cantada por Selena Gómez, Mi Camino.
Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que comprar ahí sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Lo sabe bien, el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia.
Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues el compositor de Cónclave, que es otra película de las llamadas a llevarse cosas, es el Volker Beltermann. Creo que ya tiene un Oscar por su primera película importante con el director, con Andrew Berger, que fue esa película de Netflix, de esa versión de Sin Novedad en el Frente, la versión alemana. Y yo creo que tiene números, lo que pasa es que tiene muchas películas musicales alrededor. Y esta es una sonora pues dura para una película que es una especie como de thriller en el Vaticano. Y por tanto, pues bueno, ya veremos a ver qué camino tiene. Otro thriller es el último estreno que quiero destacar de esta semana. Se llama Padres. Es una película protagonizada, es española, protagonizada por Fernando Callo y Natalia Verbeke. Es la historia de un reciente ex matrimonio que se reencontrará en el chalet que solían compartir, un escenario cargado de tensión debido a su conflictiva separación. Sin embargo, la situación aún se inquieta más cuando su hija de 15 años, que había asistido a un festival de música con su mejor amiga, no regresa a casa. A medida que pasan las horas y la incertidumbre crece, ambos padres se ven obligados a enfrentarse no solo a sus viejos resentimientos, sino también al miedo y a la desesperación de una posible tragedia, transformando su encuentro en una situación de angustia. Bueno, es una situación interesante, pero hay que saber cómo moverse dentro de esa situación. A mí me parece como mínimo interesante con dos actores a tener en cuenta. Veremos a ver qué. La taquilla de estas semanas está obviamente mediatizada por unos estrenos, bueno, en los que hay mucho, curiosamente, lo que decimos hace ya semanas, que decimos que en realidad entre las películas de animación o las películas para público familiar, infantil, etcétera, son las que se están llevando muy buena parte de las taquillas, y después, pues bueno, pues dependiendo de cómo. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene el documental de Led Zeppelin, que a mí me parece una locura, está en el puesto 10. La película, el thriller este de ciencia ficción, o no se sabe exactamente qué es, de la acompañante, está en el número 9. One of the Days en el número 8. Mufasa sigue 9 semanas después ahí aguantándolo. Este amor sí que duele, con 2 semanas en Estados Unidos. Policán, otra peli de animación para niños. Hard Eyes en su segunda semana, que está haciendo muy buenos números. Paddington, Aventura en la Selva, en su primera semana en Estados Unidos, lo ha petado otra vez. Y obviamente nadie quiere enfrentarse con su misma liga a una película de Capitán América. ¿Por qué? Pues lo acabamos de ver. Capitán América Brave New World ha hecho una entrada con 88 millones de dólares en la primera semana en Estados Unidos. Después habrá que ver si esto se mantiene, si las críticas de la película son buenas, o si el público realmente reacciona y comienza ese boca a oreja que realmente hace de una película un éxito. Pero bueno, la entrada es avasalladora. Así que bueno, veremos a ver. Bueno, poco más o menos que lo mismo. Curiosamente, Cónclave, la película de Andrew Berger, ha tenido muy buenos resultados en España y todavía continúa en el puesto 10, por ejemplo, después de 8 semanas en taquilla. Micaela, la película de Daniel Carparsoro, ya está bajando. Tuvo un arranque más o menos decente, lleva 3 semanas, pero la verdad es que se ha desenfocado bastante. en su tercera semana pues no ha llegado a los 200.000 euros de recaudación. Attack on Titan de Last Attack arranca medio bien, sin hacer unos números espectaculares, mientras que, por ejemplo, The Brutalist, bueno, para llevar un mes no ha hecho unos malos números, volvemos a decirlo, para una película de 4 horas sobre un arquitecto judío. Quiero decir, lo que pasa es que en este caso sí que es verdad que es una película que ha conseguido aglutinar a todo el público cinéfilo de Oscars, tanto porque es una película realmente que sí que puede fascinar a ese público que pide un puntito más que en una película normal. Esos los ha aglutinado y se los ha llevado todos. Pero la gran triunfadora, por decirlo así, la gran triunfadora en este caso de los Goya es La Infiltrada. 19 semanas después ya ha superado los 8 millones de euros recaudados solo en España. Esperemos que la película también haya tenido cierto recorrido fuera y que estos números sean bastante superiores. Pero vamos, Arantxa Etxebarria puede estar más que satisfecha de esa película y del funcionamiento en taquilla. En el número 5 en España está María Calas, la película de Pablo Larraín con Angelina Jolie haciendo de María Calas. En 2 semanas no llega al 1 millón de euros recaudado, con lo cual pues la primera semana haría unos 500.000 euros y esta semana está 260. Bueno, no está mal, no está mal, es un puesto 5. Pero yo creo que habrá que ver la evolución. Yo creo que quizá la película ya jugó un poco la baza de las ganas que había que verla la primera semana y quizá no está convenciendo del todo. Pero bueno, veremos lo que aguanta. Por ejemplo, Policán. Policán es otra película, pues es que estamos hablando de que Policán y Mufasa. Mufasa es otra liga, obviamente, porque son 9 semanas y prácticamente 20 millones de euros de recaudación, pero el público de Ana es parecido y Policán y Mufasa están en el puesto 3 y 4 de la taquilla española. Así que ese es el tirón, es un tirón tremendo. Mientras que, por ejemplo, en este caso el puesto 2, aprovechando un poco el tirón de San Valentín, etcétera, etcétera, es para Bridget Jones, Loca por él. Una semana, prácticamente 1 millón de euros de recaudación. Veremos si aguanta, si consigue aguantar el tirón, pues puede tener un mes muy bueno, o si veremos si se hunde, entre comillas. Y obviamente, pues cuando llega Capitán América se acaba todo, y en este caso, en la primera semana, 2.500.000 euros de recaudación para el estreno principal de la semana pasada. Esta vuelta de tuerca a Marvel, a este reinventar al Capitán América, por ahora bien, veremos si realmente la cosa se confirma, estas ganas, digamos, de volver a ver Marvel y Factoría Marvel como tal. Ya veremos a ver. Pues, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues voy a poneros otra cancioncita de Oscars para que sigamos descubriendo un poco las canciones. Y en este caso vamos a escuchar la película que aquí no llegó, diría, la película de Elton John. Tiene una canción que se llama Never Too Late. Así que aquí la tenéis.
Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates, you're an Iron Man, baby. to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Well, it's never too late to go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride, trading gypsies for crumbs. If it's never too late for a moment too soon. Darling, don't bore me with the same old tight story. What's new in the news? Who's it hot? Where's the glory?
Això és La Butaca Indiscreta.
Bueno, pues esto es la música original. Muy bonita la canción, de muy, muy, muy. No rompe nada, es decir, no inventa nada, pero está bonita la película, la canción, perdón, de Never Too Late, de Elton John. Pues esta es la música original, también nominada, de Wicked, de John Powell y Stephen Sparks. A mí me extraña, no es que. Sí, me extraña. el hecho en sí de que esté esta película, está basada en un, ya en un musical. Entonces, se supone que ya hay material previo que esté en las nominadas a mejor música original. No sé, es que la verdad es que hay momentos en que las normas de Hollywood no se acaban de entender del todo, porque dejan fuera determinadas películas por determinadas normas un tanto absurdas y después pues eso, pues de repente hacen estas cosas. Entonces bueno, yo no acabo de entenderlo, pero bueno, ahí está Sean Powell y Stephen Sbars nominados por Wicked. Pues nada, los 7-8 minutitos que me quedan de programa voy a hacer un poco de repaso de cómo están las cosas de cara a los Oscars. Porque claro, por ejemplo, no tenemos una peli como Oppenheimer el año pasado, que Oppenheimer tuvo unas muy buenas críticas y tuvo un resultado de taquilla realmente potente. Este año no lo hay, no hay una clara favorita. O al menos una clara favorita que también haya tenido una respuesta del público. Es más, lo más parecido que podíamos tener era Emilia Pérez, que tiene 13 nominaciones, pero aparte de que la película comercialmente no es que haya sido un éxito avasallador, porque no lo ha sido, aparte de eso, pues claro, tenemos el tema de toda la polémica que se ha montado, que yo no sé si buscada o no, vamos a dejarlo ahí también, habría que verlo, pero yo no sé si buscada o no de alguna manera, la polémica de Carla Sofía Gastón en redes, resurgiendo esos viejos mensajes y todo el jaleo que se ha montado a partir de cómo ella ha reaccionado o no, de Netflix tratando de obviar su participación, de quitarla de todas las promociones, etcétera. Está claro que eso tiene que haberle hecho daño a la película en sus posibilidades, porque no creo que los académicos no viven aislados del mundo, ni muchísimo menos, y sobre todo unos académicos como son pues los que votan en los Oscars. Pero bueno, Emilia Pérez consiguió 13 nominaciones, The Brutalist consiguió 10, Wicked tiene otras 10, la película sobre la historia de Bob Dylan, que aquí todavía no está estrenada, se llama Complete Unknown, un completo desconocido, se llevó 8 nominaciones. Conclave, la película de Andrew Berger, tiene 8 nominaciones también. Anora, la película de Sean Baker, tiene 6 nominaciones, que a mí personalmente me parece un exceso, reconociendo que yo me entretuve mucho con Anora y me divertí, pero ni me parece su mejor guión, ni me parece la película mejor dirigida por él. Es una especie como de vuelta de tuerca más a ese estilo, lo que a mí me gustaba de Sean Baker, que era precisamente su frescura y su falta de impostura, su naturalidad en plantear historias de perdedores, etcétera, como en Red Rocket o en sus anteriores películas, que hablaban sobre gente normal con problemas y con pecados y con gente no perfecta, pero con la que te podías sentir un poquito cerca, ¿no? En este caso a mí, Anora, me parece que es una película que está muy bien dirigida y muy bien interpretada, pero que llega un momento que a mí me cansa y deja de interesarme. Deja de interesarme porque yo no siento ningún aprecio prácticamente por ningún de sus protagonistas. A mí me parece una película fallida, pero mira, 6 nominaciones a los Oscars. Por ejemplo, otra película hasta cierto punto polémica, pero que yo defiendo, es La Sustancia. Yo la defiendo en su primera hora y media me parece brillantísima, me parece una de las películas con una idea más potente y mejor plasmada. Esa primera hora y media me parece una auténtica barbaridad. A mí el final, pues a mí el final, como yo es que no milito en el ejército del gore y compañía, ni le veo la gracia, pues a mí se me viene un poco abajo la película en esa secuencia final, que a mí me parece innecesaria totalmente después de del despliegue, digamos, de creatividad de la primera hora y media. No me hacía ninguna falta esa última escena, me parece absurdo. Y sin embargo, bueno, esa penúltima escena, porque la última, para los que no la hayáis visto, es un cierre maravilloso que, digamos, reivindica precisamente el enlace con justo la primera escena. Y a mí me parece un cierre brillante. Pero a mí ese final de tercer acto, porque lo otro es un epílogo, ese cierre de peripecia final a mí me parece, pero bueno, es lo que decimos, la secta Sitges pues la disfruta mucho. Yo no le encuentro la gracia, y me sabe mal porque la película me parece un auténtico pasote en lo que cuenta y cómo lo cuenta, y me parece innecesario hacer perder al espectador esos 10 minutos de forma absurda, simplemente haciéndole reír. Pero bueno, oye, cada uno hace lo que quiere. Yo defiendo que La Sustancia está ahí con 5 nominaciones y se las merece. Dune, que parece ya hace una eternidad que tenemos Dune en nuestras vidas, pues la parte 2 tiene 5 nominaciones también, un peliculote. Nosferatu, yo esperaba más de 4 nominaciones, así que claro, me parece una auténtica burrada de película, una barbaridad total de película, y yo creía que iba a tener más nominaciones. Aún Estoy Aquí, de Walter Salles, que se estrena mañana, tiene 3 nominaciones, Las Vidas de Sin Sin, Robot Salvaje, etcétera. Estoy contento en ese caso. Yo creo que están muy repartidas las nominaciones, y creo que en ese caso es defendible totalmente que vamos a tener... hay muchas películas en liza, y a mí eso siempre me gusta. Me gustó en los Goya y me gustan los Oscars este año. Para mí, pues Nosferatu necesitaba o se merecía más. Y hay películas que no se merecen tanta cosa. Pero bueno, esto es lo que hay. Señores, nos vemos después de los Oscars, nos escuchamos en Radio San Andreu después de los Oscars. Pasarlo muy bien. La semana que viene pues tenemos pleno y no nos escuchamos. Así que hasta pronto.